Introducción. ¿Te has sentido alguna vez sin propósito y sin esperanza? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una rueda como un ratón hámster o en una jaula como si no estuvieses yendo a ningún lugar? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios espera que vivas tu vida? Quizás piensas que Dios te llevará al cielo algún día, pero a veces piensas que Él te ha dejado solo, mientras estás aquí y ahora, abandonado y viviendo por tu propia cuenta. Pues súmate al equipo. Hasta los creyentes en Jesucristo se sienten así de vez en cuando. A veces tratar de hacer que la vida funcione por nuestra propia cuenta parece ser parte de nuestro trabajo y nuestro propósito diario. Para una madre, eso significa criar a sus hijos en la palabra de Dios, alimentarlos y cuidar de ellos. Para una esposa, significa buscar la intimidad y la seguridad emocional de su esposo, y así crear una verdadera relación matrimonial entre dos personas que se aman. Para un hombre, muchas veces significa tratar de mantener a su familia y tratar de encontrar un significado en su vida, ya que él, como todo hombre, quiere ser admirado. Para los jóvenes puede significar la búsqueda de su lugar en la vida, su ocupación y su cónyuge. Muy a menudo los problemas a los cuales tenemos que sobreponernos en la vida parecen ser nuestro propósito. Sin embargo, aun cuando las cosas nos van bien, nos sentimos vacíos y sin propósito. Y si nos van mal, con más razón, nos sentimos desanimados y sin esperanza. ¿Cuál es la respuesta? Entregarse completamente a Cristo. Si estamos, como dice Gálatas 2:20, crucificados con Cristo y Cristo vive en nosotros, entonces no nos vamos a poder sentir satisfechos a menos que nuestro propósito sea el propósito de Cristo. Entregarse completamente a Cristo y pedirle que haga su propósito nuestro propósito es lo único que puede traer la paz a nuestras vidas. La Biblia dice que su propósito fue finalizado, completado, terminado y puesto en su lugar desde antes de la creación del mundo. Él tiene un propósito personalizado solo para tu vida. Él quiere que tú te mantengas íntegro y que tengas tus necesidades satisfechas, física, emocional y espiritualmente. Reciba esta lección del criado del patriarca Abraham. Todas las necesidades de los siervos les fueron concedidas por el Padre, porque era completamente entregado y obediente. Miremos en Génesis 24 cómo Abraham, que representa al Padre, envía a su sirviente, que representa al Espíritu Santo, que vive en usted y en mí, a buscar una esposa para su hijo Isaac, que representa a Jesús. Génesis 24:4 dice, «Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac». Debe leerse todo el relato en Génesis 24. El siervo encuentra a Rebeca, la que daba agua a sus camellos, y ella le da agua cuando llega a su destino. Esto sucede antes de que hubiera terminado de hablar. Versículo 24:15. Abraham le estaba poniendo un vellón a Dios y antes de que pudiera pronunciar las palabras de su boca, Rebeca se presentó ante él y se cumplió el vellón. Tenemos que saber qué clase de criado el padre envió a buscar la novia. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Génesis 24:2. Observe cómo el padre no envió a cualquier criado, sino que envió al criado que estaba a cargo de gobernar todo lo que tenía. Mateo 24 nos hace el relato de otro sirviente que fue puesto a cargo de todas las posesiones. Veamos cuánto podemos aprender de él. Usemos como referencia Mateo 24, del 42 al 51. En primer lugar, el criado estaba listo para el regreso de su Señor. Esto no solo significa que debemos estar preparados para el regreso de Jesús a la tierra algún día, sino ahora, en esta vida, en este momento, para poder valorar cuán fieles somos con lo que se nos ha confiado. El criado era fiel. Ser fiel en las cosas pequeñas de la vida es muy importante para Dios. Dios está interesado en la forma en que manejamos los asuntos cotidianos de nuestras vidas, y Dios nunca nos da más hasta que no manejamos lo poco que ya tenemos con fidelidad. Tenemos que ser fieles tanto en las cosas prácticas y materiales como en las espirituales. El criado era también bondadoso. Él se estaba ocupando de los demás. Mateo 24:46 dice, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. El criado no estaba tratando mal a otros. El criado no vivía como los incrédulos. El criado era sabio. Obviamente, esto no se refiere a la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2 del 6 al 8 dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sabiduría, tal como se define en los Proverbios, es Jesús dándole un mensaje personal a usted. Proverbios 4 del 5 al 9 dice: Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Cuando uno sabe a ciencia cierta que ni el sistema mundano, ni nuestros propios esfuerzos, ofrecen esperanza alguna, entonces y sólo entonces es que podemos convertirnos en candidatos perfectos para recibir sabiduría. Si estamos en esta categoría, levantemos la frente con la esperanza de que somos excelentes candidatos para la intervención sobrenatural de Dios. La vida puede ser difícil o victoriosa si se vive enfocada en Jesús. Las personas, los ministros, los amigos e incluso las iglesias pueden decepcionarnos. Pero eso nunca lo hará Jesús. Hebreos 2:8 dice: Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando nos enamoramos de Él, podemos tener la satisfacción de saber que estamos viviendo en su propósito y que es de su agrado. Lo que hace regocijante el proceso es el tener la certeza de saber que siempre estamos enfocados en Jesús, haciéndolo todo para Jesús, atravesando pruebas difíciles por Jesús, sirviendo a Jesús. Mientras que nuestra mirada permanece en Él, Él es nuestra recompensa. No tenemos que preocuparnos por cambiar nuestro carácter, o por satisfacer nuestras necesidades, ni siquiera las de nuestro ministerio. Solo tenemos que concentrarnos en Él, ser uno con Él y en unión con Él. Y entonces veremos cómo la sublime gracia de Dios nos alcanzará repentinamente. Lo digo por experiencia propia, pues esto es lo único que hace que los momentos más difíciles de la vida se hagan tolerables e incluso agradables. Ahora tenemos que aprender cómo es que el Padre trata a su criado y cómo esperamos que Dios nos vaya a tratar a nosotros. Puedo imaginarme al Padre permitiéndole a este criado dar frutos de tres maneras diferentes. Primero, el fruto del Espíritu. Este criado poseía un carácter misericordioso. Segundo, el fruto de tener todas sus necesidades cubiertas. Obsérvese cómo en Génesis 24:10, el Padre le proporciona al criado todo lo que necesitaba para su viaje. No solo 10 camellos, sino todos los bienes que necesitaba. ¡Todo! Tercero, el fruto del ministerio. Este criado complació al Padre y al Hijo al traer la novia a su casa. Así es como Dios es glorificado y al mismo tiempo todas nuestras necesidades son cubiertas. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Los frutos fueron el método original que Dios tenía en mente para el cuidado de su pueblo. Los frutos en nuestras vidas son únicamente lo que Él puede hacer en nosotros y lo que nosotros podemos hacer con su ayuda. Cuando nos entregamos por completo y totalmente a Jesús, Él trae nuestras vidas al reino de Dios. Mateo 16 y 17 nos explica cómo vivir en el reino de Dios. En el versículo 16-21, Jesús les habla a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Su cruz. Nos enfocaremos en la cruz y en el pacto de sangre que ésta representa. Luego, en el capítulo 16, en los versículos del 24 al 26, Jesús dice que debemos tomar nuestra propia cruz. Esa es nuestra cruz. Nos concentraremos en el hecho de tomar nuestra cruz, ya que es necesario que existan dos personas para que pueda consumarse cualquier pacto. Más adelante, en el versículo 28, Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de ellos verían el reino incluso antes de que les llegara la muerte. En Mateo 17, Jesús fue transfigurado y sus discípulos lo vieron en su gloria futura. Después que los discípulos tuvieron una discusión acerca de Elías y Moisés sobre la construcción de una residencia para quedarse en la gloria, oyeron desde los cielos la voz de Dios que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Cuando vemos la cruz de Jesús y tomamos la nuestra, vamos a ver a Jesús y vamos a escuchar su palabra, y su palabra será plantada en nuestro corazón como una semilla poderosa y viviente que producirá cielo en la tierra. Gloria a Dios. ¿Estás lo suficientemente desesperado? ¿Por qué entonces muchos complican tanto el cristianismo? ¿Por qué son tan pocos los que caminan por los caminos del reino y tantos los que nunca parecen hallar el secreto? ¿Por qué a veces es tan difícil convencer a los cristianos a hacer lo que sea necesario para poder ver a Jesús, tomar su cruz, escuchar su palabra y confiar en que Él va a hacer la obra de Dios en nuestras vidas para la gloria de su reino? Jesús nos da una respuesta muy simple. He visto a personas por todo el mundo que han logrado entender este concepto y a muchos que lo han malinterpretado totalmente. Oro al Señor para que todos los que lean este libro logren entenderlo. En Mateo 19, el joven rico confronta a Jesús. Jesús sabía que este joven tenía mucho que perder: riquezas, fama, posición, religión, etc. Jesús le aconseja dejarlo todo si realmente deseaba tesoros en el cielo. Y ya sabemos lo que sucedió. El joven se negó y Jesús se entristeció porque le amaba. Entonces los discípulos se asombraron y se preguntaban entre ellos de qué forma se podría entrar en el reino de Dios. Para responder a sus inquietudes, Jesús les contó una parábola. Mateo capítulo 20 contiene una parábola acerca de un hombre que era dueño de un viñedo y se dirigió a la plaza del mercado a contratar trabajadores para trabajar en su cosecha. Contrató al primer hombre por un día completo de trabajo por un denario. Yo opino que contrató a los más fuertes y más capaces de los cinco hombres. Llamemos a este hombre el hombre número 5. En la tercera hora, regresó a contratar más hombres y le pidió al hombre número 4 que trabajara solo por una parte del día y le dijo que le pagaría un salario justo. A la sexta hora, hizo lo mismo, hombre número 3. A la novena hora, hizo lo mismo, hombre número 2. A la oncena hora, hizo otra vez lo mismo, hombre número 1. Entonces le preguntó al hombre número 1: ¿por qué estás aquí todavía? Y el hombre le respondió: porque nadie nos ha contratado. Entonces contrata a este hombre para trabajar solo por una hora. En primer lugar, estos hombres no eran vagos. Si lo hubiesen sido, no hubiesen estado sentados en la oficina de solicitud de empleo, tratando de conseguir trabajo durante todo el día. Lo más probable es que este hombre de una hora era el menos capacitado de todos. Tal vez tenía una discapacidad física o mental, o posiblemente era el más débil. Recuerde que esta parábola es acerca del reino de Dios, de cómo y cuándo las personas lo reciben. Cuando llegó la hora de pagar, el mayordomo llamó primero al hombre de una hora, hombre número 1. Y al último que llamó fue al hombre que había trabajado el día entero, hombre número 5, y les dijo: «Los postreros serán los primeros, y los primeros serán los postreros, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos». El hombre de una hora recibió el reino de Dios, aquí y ahora, y trajo el reino de Dios a la tierra tanto como en el cielo, tal y como se expresa en el Padre Nuestro. Quizás el hombre número 5 fue al cielo cuando murió y recibió el reino en ese momento, pero aquel que no tenía nada en que confiar lo recibió en ese mismo instante. ¿Cuál fue la manifestación de recibirlo aquí y ahora? Si usted es un hombre de una hora, usted confiará solo en escuchar la palabra de Dios mientras se mantiene en comunión con Jesús para proveer todo lo necesario para vivir como Dios manda. Ver 2 de Pedro 1, del 2 al 11. Hace algún tiempo, mientras ministrábamos sobre este tema en un país de habla hispana, hubo un grupo de líderes que realmente entendió este concepto. Ellos crearon una consigna e hicieron unas pancartas que decían: ¡Hombre de una sola hora! ¡El hombre de una hora! ¡Somos hombres de una hora!, gritaban. Si estás lo suficientemente desesperado para proclamarte hombre de una sola hora, entonces grita ¡Aleluya! Muchas personas en este mundo están desesperadas, pero no todas las personas desesperadas están quebrantadas. Yo me atrevo a sostener que el hombre de una hora estaba desesperado y quebrantado a la vez. Quebrantado quiere decir que uno ha llegado a un punto donde no existe ayuda disponible de ningún ser humano, u organismo, u agencia de ningún tipo, ni siquiera dentro de nuestras propias capacidades. Tenga en cuenta que el hombre de una hora permaneció en la agencia de empleo. No salió a mendigar por las calles ni trató de manipular a nadie para que lo ayudara. Aplicando esto a tu caminar cristiano, lo que significa es que a menos que el Señor haga algo por ti, estás destruido, estás acabado, estás perdido. Al final de cada capítulo de este libro, respóndase usted mismo estas preguntas. ¿Cuál es el misterio del reino? ¿Quién recibe el reino primero? Por eso es que este libro de discipulado está basado totalmente en el proceso de producir frutos en nuestras vidas para el reino de Dios en estas tres áreas. Que Dios te bendiga.